Poder Deportivo. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubián en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos, 24 de septiembre del 2015, el día después del repaso del Celta de Vigo al Barça, 4-1, y el día después de la victoria del Real Madrid en San Mamés, 1-2. Esto significa que el Real Madrid es líder con 13 puntos. Bueno, líder por la diferencia de goles, porque Celta y Villarreal también tienen los mismos puntos que el Real Madrid y están ahí arriba en lo más alto de la tabla. Enseguida le preguntamos a Edu Polo cómo es el día después en Camp Barça, una goleada para la que no hay excusas, Luis Enrique.
Cuando el rival ha sido mejor que tú, no voy con la sensación. Prefiero que me gane un equipo como el Celta, jugando a fútbol en un estadio en perfectas condiciones, regadito, sin ninguna trampa, más allá de lo que es el fútbol y nada, encantado de haber formado parte de la historia del Celta y a pensar en mejorar nuestro nivel.
Y a pensar en el próximo partido, el sábado, ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Camp Nou. La alegría va por barrios, evidentemente. Decía Luis Enrique que estaba encantado por formar parte de la historia del Celta. Hombre, no todos los días se le meten cuatro al Barça, hasta sonó la rianseira en el estadio, y Yago Aspas, el autor de dos de los cuatro goles en la noche de ayer, se atrevió incluso a cantar un poquito la rianseira en el larguero.
Son momentos únicos y especiales, sobre todo pues que la afición pueda vivir esto. Pienso que muchas cosas de las que tenemos es gracias a ellos y que nos sigan animando hasta el final.
¿Tú lo habrás cantado alguna vez en la grada? Porque
sí, claro, muchas veces, viendo la Champions. Y tanto.
¿Cuando ibas a la Champions? ¿Y con quién ibas? ¿Con los amigos? ¿O con quién ibas?
No, yo iba de recoge pelotas.
Ah, verdad, que estabas de recoge pelotas y la cantabas allí.
Sí, claro.
¿Y te la sabes?
Más o menos, sí.
¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza?
Yo me sé el estribillo.
El estribillo, así como
no te vayas rianseira, que te vas a marear.
Tiene arte, Yago Aspas, en el campo y también fuera de los terrenos de juego. Normal que cante la rianseira en Vigo porque su equipo es líder junto con el Villarreal, que anoche ganó al Málaga. Vaya como está el Málaga, por cierto. Y junto con el Real Madrid, que ayer sí dio el do de pecho en San Mamés, haciendo un partido sólido, serio, y con el acierto de Benzema, que marcó los dos goles para los blancos.
Indudablemente contento, porque hemos ganado, y creo que el equipo ha mostrado dos caras bastante claras y bastante definidas. Un primer tiempo con posesión, con bastante manejo de balón, y un segundo tiempo de carácter, de sufrir, de trabajar, y con tres o cuatro contraataques que podían haber terminado también el partido, pero ante un equipo que ha apretado, pues hemos sabido mostrar carácter en el segundo tiempo y calidad en el primer tiempo. Karim, yo le he dicho que el objetivo es entre 20 y 25 goles, no 25, y a eso le tenemos que añadir las asistencias que hemos concretado entre los dos, y va en una buena línea, pero lo que más me gusta es que trabaja y que el equipo gana.
Tiene que estar satisfecho Benítez, porque fue su primer examen serio y el Madrid lo sacó, digamos que con un notable. Mario, ¿podríamos ponerle al Madrid ayer?
Yo diría notable por la dificultad del partido y porque sí, jugó muy bien en la primera parte y, como dice Benítez, sacó carácter en la segunda, que no jugó tan bien, que apretó el Athletic Bilbao, pero yo creo que estuvo más que serio y con muy buenas noticias, ¿eh? Barán, que sigue siendo un espectáculo en defensa, Modric, que se acaban los calificativos porque es la manija de este equipo sin ninguna duda, y sorprendido gratamente por Kovacic, aparte de, por supuesto, Benzema, que es el gran protagonista, pero Kovacic jugó muy bien, notablemente, sí.
Venga, notable alto, le ponemos al Madrid. Del resto de partidos de anoche, os decía antes que el Málaga sigue en crisis, sigue sin marcar un gol en esta liga, y es colista junto al Sevilla, que anoche perdió 2-0 en el campo de Las Palmas. Sevilla y Málaga, últimos de nuestra liga. No son los mejores tiempos ni para Javi Gracia ni para Emery. Además, ayer se jugó el Levante 2, Eibar 2, y el Rayo 2, Sporting de Gijón 1. Y hoy se complete la jornada 5 con el partido entre el Betis y el Depor a las 10:05 de la noche. Y por cierto, es noticia de esta mañana, la Fiscalía de Sevilla pide 5 años de prisión para Lopera por su gestión al frente del Betis. 3 por delito de apropiación indebida y 2 por administración desleal. Después ampliamos. Y fuera del fútbol, os cuento que este fin de semana tenemos coches y motos, Fórmula 1 en Japón, donde Baton ha dejado la puerta abierta, muy abierta, para su marcha de McLaren y también Gran Premio de Motociclismo de Aragón en el circuito de Alcañiz. A ver si puede ir remontándole Lorenzo la diferencia a Valentino Rossi. Son las 3 y 10. Esto es Ser Deportivos.
No, no todos los hombres somos iguales. Algunos apreciamos la gastronomía, conocemos ingredientes sofisticados, sabemos escoger un buen vino, tenemos una conversación interesante. Algunos leemos Beef. Beef, nuestra nueva revista. Solo para hombres con gusto. Ya en tu kiosco.
Guidetti solo, gol.
El cuarto del Celta.
Gol. Mondiano Mayenco señalando el final. El Celta no es que haya ganado, no. Es que ha barrido al campeón.
Pues sí, fue barrido el Barça. Como decía Flaky en Carrusel, cuatro goles como cuatro soles. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Cómo fue el viaje de vuelta a Barcelona y cómo ha sido este día después?
Pues un viaje marcado, obviamente, por las caras largas. Llegaron tranquilos a Barcelona. A diferencia de otras veces que vuelven incluso cabreados, esta vez volvían pues asumiendo claramente que habían sido muy inferiores al rival. Lo dijo Luis Enrique, lo dijo Mascherano, lo dijo Busquets. Eran conscientes que habían perdido porque el Celta fue mucho mejor que ellos. Lo avisaba Luis Enrique la víspera y se cumplió, desgraciadamente para el Barça, su pronóstico. Decía aquello que si el Celta estaba bien y el Barça no, les iba a pasar a 200 por hora por encima. Y así fue, y el día después, entrenamiento a puerta cerrada, algún mensaje de autoánimo en las cuentas de Twitter de los futbolistas y sobre todo de mucha reflexión. Para empezar, que la plantilla es muy muy corta, que no hay banquillo. Cuarto partido seguido que Luis Enrique, pese a que las cosas no salen bien, ni agota los cambios porque no tiene muchos recursos en el banquillo. Y sobre todo, una fragilidad defensiva alarmante. Comparando los números de este año con los del año pasado, en la temporada pasada el primer gol del Barça no lo encajó hasta el 30 de septiembre. Hoy es 24 de septiembre. Aquello era el octavo partido. Este año han jugado más partidos por las Supercopas. En Liga, por ejemplo, no encajaron ningún gol hasta el 25 de octubre en el Santiago Bernabéu. Y este año, en cambio, en 9 partidos ya han encajado 16 goles. Solo en 2 la portería ha quedado a cero. Y lo que es más preocupante, en 3 partidos, el Sevilla en la Supercopa de Europa, el Athletic en la Supercopa de España y ayer el Celta, le ha marcado 4 goles en cada uno de estos partidos al Barça, con lo cual no es un problema más allá del debate de Ter Stegen Bravo, es un problema defensivo de la defensa y de todo el equipo, que algo está fallando y mucho en este Barça en este inicio de temporada.
Aún así, Edu, por el tema de la portería, ayer lo dijimos en Carrusel, que Ter Stegen no es culpable directo de los 4 goles, pero bueno, siempre estaba ahí en la foto. Para el partido de Las Palmas ante el sábado, no sé si Bravo está ya recuperado. ¿Crees que puede haber ahí un cambio?
No, para el sábado todavía no llega. En principio podrá estar, que era lo que estaba los cálculos previstos, para Sevilla, para el sábado 3 de octubre a las 4 de la tarde. Ese día, en principio, ya estará Claudio Bravo recuperado y ahí se reabrirá el debate. Veremos si lo cambia porque es la Liga y es su competición, y sobre todo veremos qué pasa en el siguiente partido de Champions, si definitivamente Bravo se gana la confianza de Luis Enrique para todas las competiciones o mantiene esta alternancia de la temporada pasada. Está claro que en el momento que se cargue a Ter Stegen ahora en Liga, se puede entender por qué era la competición de Bravo. Si se lo carga también en Champions, será evidente que está pagando los platos rotos de este mal inicio de temporada.
Jordi Martí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Fue un mal día o hay motivos de verdad para estar preocupado?
Hombre, hay motivos para estar preocupado, porque estas cifras que da Edu Polo de los goles que encaja el Barcelona en relación a la pasada temporada, pues son motivos para preocuparse, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que también hay, Ángel, algunos atenuantes al baño que ayer recibió el Barcelona. El Barça viene de una pretemporada en la que la gira no le ha hecho bien. Ha llegado con una preparación física justita. Luego hemos asistido a un capítulo de lesiones musculares bastante importante, con media docena de jugadores afectados. La cuestión de la FIFA también es un incordio. El Barça no puede inscribir a sus propios refuerzos. Y tú sabes que el Barça en plena pretemporada ha tenido que disputar títulos. Por lo tanto, yo también quiero pensar que un poco el Barcelona está esperando, como agua de mayo, que llegue el próximo mes de enero. Y mientras tanto, lo que tiene que hacer es, bueno, resistir, salvar los muebles y hacerlo con la máxima dignidad posible. Ayer no fue posible, le faltó intensidad, le faltó fútbol, fue superado en todas las líneas. Pero conocemos que es un equipo, Ángel, que reaccionará, que ya le vimos la pasada temporada pasar por dificultades, y yo estoy seguro que esto solo acaba de empezar y que veremos versiones del Barça más sólidas que las de ayer. Que, por cierto, entre los atenuantes, déjame citar a un gran Celta, porque si no, tampoco nada se entiende. Siempre estamos en el debate de si el Barça jugó mal o jugó bien. Bueno, sobre todo jugó mal porque se encontró un adversario que le supo neutralizar. De hecho, le suplantó la personalidad.
Hablando de los posibles refuerzos, Edu, ¿el gol de Nolito le acerca en enero al Barça, le aleja o le deja igual?
No, yo creo que acaba de convencer a Luis Enrique. Es decir, Luis Enrique tiene claro que el número uno en su lista de prioridades para reforzar al equipo en enero, como lo era en verano, es Nolito. El gol de ayer, el partido, la actuación, lo bien que jugó, como dejó en evidencia a Dani Alves unas cuantas veces, yo creo que le refuerza todavía más. Luis Enrique lo tuvo en el filial, lo conoce de sobras, lo fichó para el Celta, con lo cual no le hace falta el partido de ayer, pero no hace más que convencerle. Y vamos, que si hubieran podido pagar la cláusula ayer en la media parte y que jugara la segunda mitad ya de azulgrana, lo habrían hecho, yo creo.
Jordi, ver al Madrid un punto por encima, ¿escuece o, bueno, se toma de una forma anecdótica?
Bueno, yo creo que en estos momentos hay que tomarlo como un hecho circunstancial. También vimos la pasada temporada un arranque formidable del Madrid que finalmente se derrumbó. Esto solo ha empezado y por lo tanto debemos ser cautos con nuestras conclusiones. Pero tú me preguntabas antes si el Barça y Luis Enrique tienen que estar preocupados, y la respuesta es sí. Como tenemos un Barça que juega en las áreas, vimos que atrás el Barça es débil, y cuando arriba el tridente no está acertado, el fracaso que suma las dos áreas, si tú no tienes un juego colectivo potente y no lo tenemos, entonces lo penalizas.
Un abrazo, Jordi.
Igualmente.
Tranquilízate, que esto acaba de empezar.
Sí, señor, sí, señor.
Hasta luego, Polo.
Hasta luego.
Vamos a ver cómo está Vigo. Paula Montes, buenas tardes.
Rubiano, ¿qué tal? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jordi Martí. El Celta algo tendrá que decir.
Hombre, claro.
En la victoria, digo yo, no solo va a ser errores del Barcelona. Algo habremos hecho bien.
Y que el año pasado ganó el Barça de milagro ahí con un gol de Martí en los últimos minutos.
Y le ganamos en el Camp Nou.
Cierto, cierto, cierto. ¿Está la gente todavía de fiesta?
Bueno, tanto como de fiesta, yo creo que si el partido hubiese sido un fin de semana, seguramente habría algún que todavía estaría llegando a casa con esa resaca fiestera de lo que se vivió ayer en el Estadio Municipal de Balaídos. Pero siendo partido entre semana, teniendo seguramente que gran parte de la afición trabajar, no se ha vivido de la misma manera. Pero yo sí creo que, bueno, lo que se vivió ayer en el Estadio Municipal de Balaídos, escuchábamos a Aspas cantar la Rianxeira, pero es que hacía mucho tiempo que Balaídos no se ponía en pie para cantar ese emblemático himno. No solo la Rianxeira, el Miudiño, todas las canciones emblemáticas que se escuchan en Balaídos, la Ola. No sé si esperaba el celtismo una noche como la de ayer, pero sí que se entregaron. Y muchos aficionados todavía recuerdan y se frotan los ojos para ver si están soñando o es una realidad lo que vivimos en el Estadio Municipal Vigués.
Nos levantó del asiento, estábamos flipando, viendo lo que hizo el Barcelona. Y claro, es que el Barcelona no tenía excusas. Teníamos a Messi, teníamos a Neymar, Luis Suárez, Busquets, o sea, gente de primer nivel, y nosotros ahí y frotándonos los ojos. Desde los tiempos de Mostoboy, Carpin, claro, aquellos años, otro nivel, y aparte jugando con muchísima gente de la cantera, o sea, que es lo que nosotros queremos.
La noche fue perfecta y ganó el fútbol, ganó el Celta y ganó el fútbol, el equipo jugó bien, nos lo pasamos bien, decía Luis Enrique que era divertido, ¿no? Pues yo ayer me divertí.
Encantado de ver a un Celta campeón como el de ayer. A ese Celta nos recuerda, yo creo que lo supera ahora mismo, pero bueno, las esperanzas están ahí, las ilusiones de ver qué va a hacer este Celta este año también, pero mejor ir despacito, con un paso firme.
Mira, yo me llegué a abrazar al de al lado que no lo conocía de nada, pero es que era una fiesta, o sea.
Bueno, ¿cómo se lo ha pasado la gente? Hasta luego, Paula.
Un beso muy fuerte.
Mario, dentro de 9 meses sabremos si hubo baby boom ayer en Vigo.
Podría ser, ¿eh? No estaría mal. Esto es alegría siempre.
Esto es alegría, di que sí. 3:19, enseguida hablamos del nuevo líder, que es el Real Madrid.
Hace 3 años lanzamos Evo, un banco que no hacía las cosas como un banco. Y decidimos no cobrarte comisiones por sacar dinero a débito de ningún cajero. Y ahora, si algún otro banco en territorio nacional te las cobra, nosotros te las devolvemos al retirar 120 euros o más. Eso sí que es ir a contracorriente, ¿eh? Consulta condiciones y descubre todas las ventajas de la cuenta inteligente en evobanco.com.
Es líder el Real Madrid por diferencia de goles, 13 puntos, porque también tienen los mismos el propio Celta y el Villarreal. Y el Madrid, lo hemos dicho antes, anoche ganó haciendo un partido sólido, muy serio, podríamos decir, en San Mamés. Hola, Javier Rae, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Mario, a todos, muy buenas.
Le hemos puesto, Mario y yo, un notable alto al equipo de Benítez ayer.
Sí, yo le pondría, sí, notable, alto, incluso sobresaliente. Ya nadie se acuerda de la gira tan dura por Australia ni por China. Se acordaba Jordi ahora del Barça, ni de las lesiones de Ramos, de Bale, de James, de Danilo. Fíjate bien, o fijaros que el Madrid ayer, con un Cristiano, iba a decir gris, le ponemos un 5 o un 6 porque Cristiano siempre está ahí, lo intenta, pero sin Bale, sin James, con un fantástico Benzema, Gese la segunda parte que salió para sumar, la inclusión del croata Kovacic, yo que sé, va sumando jugadores, ¿no? Evidentemente el equipo de Rafa Benítez lo que hace es un bloque mucho más sólido. Y luego en defensa no está Sergio Ramos, que es el hombre líder en el centro de ese eje defensivo, pero está Varane, inconmensurable, fenomenal el francés, y Pepe, que también acompañó a Rafa. Y en la portería Keylor Navas, que sacó dos, le metieron una y se acabó el tema del récord, que para mí era un tema menor. Pero yo al equipo le vi, coincido con Benítez, muy bien en la primera parte, y en la segunda supo sufrir para llevarse una victoria que sabe a mucho. Para mí sabe a mucho más que tres puntos, con un Luka Modric que sabe llevar la manija y con un Kroos que yo físicamente, ayer me fijé en el calentamiento, le vi que no está al 100%, creo. Es una opinión, no tengo suficiente información, no es que esté lesionado ni mucho menos, pero que yo físicamente no le veo ni mucho menos a la altura del pasado año. Pero vamos, el Madrid ahora mismo, coincido con vosotros, notable, alto, rozando el sobresaliente en este inicio de temporada.
Y hay que decir, Rubiano y Javi, que Benzema con los dos goles de ayer son 5, si no me equivoco, en Liga, sí. Son los mismos que Cristiano Ronaldo.
Y que Nolito
también, efectivamente, y que ya, echando cuentas de todo lo que lleva Benzema en el Real Madrid, estamos hablando de un 9 con números buenos en el Real Madrid, de 9 bueno en el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que se le considera siempre respecto a lo que tienes al lado, ¿no? Y a lo que se compara, que es a Cristiano Ronaldo. Si te comparas con Cristiano Ronaldo, nadie tiene gol, salvo Messi. Los demás nadie tiene gol, entonces no se puede comparar con una bestia que solo va a dar la historia un par de casos, que son el de Cristiano y el de Messi, a Benzema. Benzema es un buen 9, aparte de ser todo lo que tiene, de hacer mover al resto del equipo, mete goles y mete muchos goles, y de hecho, sacando una media de los últimos 3-4 años de los mejores delanteros de Europa, en el sentido de delantero de equipo grande de 9, de Lewandowski, de Kun Agüero, etcétera, etcétera, Ibrahimovic y tal, tiene la mejor media de todos, con lo cual, y tiene más goles que todos los demás, y tiene más asistencias, con lo cual yo creo que desterrar un poco el mito de que Benzema no es un buen 9, que no tiene gol, porque yo creo que lo es, aparte de ser un buen media punta, que lo es, y que genera juego, yo creo que es un muy buen 9 para el Real Madrid.
Seguramente sea mejor 10 todavía que 9, pero claro, es que es muy bueno en las dos facetas. Para el partido del Málaga del sábado, Javi, ¿recupera algo, Benítez, alguien?
Pues yo creo que va a recuperar poquito, porque aparte yo creo que va a hacer rotaciones para ese encuentro, veremos a Casemiro, dar descanso a algún jugador en el centro del campo, arriba seguro que va a jugar Cristiano, pero yo creo que va a haber algún tipo de rotación, y son lesionados que hoy tampoco han trabajado en el césped de Valdebebas. El mejor, iba a decir, de esos lesionados es Sergio Ramos, pero no muy lejos tenemos el partido de Champions, y el día 4, si no me equivoco, en el Calderón, sí. el siguiente examen, porque aquí no se puede parar, ese Atlético de Madrid-Real Madrid, donde el Madrid, el equipo de Rafa Benítez, llega, yo le preguntaba ayer a Modri en el larguero si llegaba mucho más reforzado para ese partido, y evidentemente decía que sí, porque esto da bastante moral en un campo siempre difícil. Recordemos, el año pasado perdió 1-0 con aquel gol de Adure de cabeza, y hace dos empató in extremis con la expulsión de Cristiano. Siempre tuvo problemas el Madrid en San Mamés, y ayer sacó un notable alto, así que evidentemente le va a valer de mucho.
Bueno, pues hasta luego, Javi. El sábado, el Real Madrid-Málaga en el Bernabéu. El Málaga tiene 2 puntos y aún no ha marcado un gol en esta liga. Enrique Aparicio, Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como diría uno que yo me sé que acaba de entrar, por cierto, no me gusta cómo caza la perrita.
No, ni a mí tampoco, Ni a mí tampoco, ni cómo orina, tampoco me gusta. Porque además el Málaga no juega nada, no tiene tensión, no juega al fútbol, no consigue marcar. Lleva 5 encuentros sin marcar un gol, no ha ganado en esta liga, y lo peor de todo es que va en retroceso, es decir, no se ve una evolución en este equipo, que cada vez juega peor. Y luego puede tener alguna explicación: la inversión del jeque ya dejó de existir, el Málaga ha vendido futbolistas importantes esta temporada y otros que están lesionados, y la base titular son jugadores suplentes del año pasado más Charles, o sea que de los titulares, de los fichajes, está jugando el único, el delantero brasileño, el resto poquito. Y eso luego lo está acusando Javi Gracia, que no encuentra soluciones en un equipo que juega sin ninguna intensidad, y luego ayer ya fue el colmo con ese gol en propia puerta de Tisone, y luego la pitada tremenda con la que se retiraron los jugadores del Málaga. En fin, que no pintan las cosas bien por la Rosaleda.
Enrique, con un sí o un no, ¿le queda crédito a Javi Gracia?
Sí, Vale. Sí, lo tiene porque de la pasada temporada se lo ha ganado. Y además el público señala más al palco que al banquillo.
Muy bien, un abrazo, Enrique.
Un abrazo.
Y otro enfermo, el Sevilla. Anoche, Las Palmas 2, Sevilla 0. Manuel Aguilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues casi casi lo mismo que con el Málaga, te voy a decir.
Muy enfermo el Sevilla, pero más aún. El Sevilla no solo es el colista, sino que además es un equipo hecho para jugar Liga de Campeones y estar entre los cuatro primeros o cinco de la clasificación. Tan solo dos puntos, ni una sola victoria, y especialmente una imagen realmente penosa en los últimos encuentros, en diferentes fases de los últimos encuentros. Así que situación límite en el Sevilla. Evidentemente el mensaje es de unión, pero cuidado, porque el Sevilla tiene que jugar el sábado frente al Rayo, y se considera clave, ya que después viaja a Turín y el siguiente visitante del Sánchez Pizjuán es el Fútbol Club Barcelona. O le gana a Rayo o consideran que esto se va a poner todavía mucho peor.
La pregunta aquí, yo creo que, bueno, la respuesta es sencilla. También con un sí o un no, ¿tiene crédito Unai Emery en el Sevilla? Imagino que seguro que sí.
Sí tiene crédito, el límite no sabemos dónde está, pero el entrenador que ha ganado dos copas de la UEFA, evidentemente. Aún le queda crédito en el Sevilla.
Por el mismo precio, Manolo, esta noche se cierra la jornada en el Villamarín, Betis Deportivo a las 10:05 de la noche, es lo que tiene las teles, 10:05.
Sí, 5:05, que no llegue nadie antes.
Bueno, que lleguen un poco antes, no sea que luego antes, pero se les haga tarde.
Tienen tiempo para llegar. Lo que iba a decir, con un ambiente extraordinario, ya que después de derrotar a Castaño y a Lopera en la Junta General, ambientes de euforia en el Betis, un Betis que no ha comenzado mal, que le ha plantado cara a equipos de mayor importancia. No va a jugar en Diaye, recupera a Ceballos, que le quitaron una tarjeta amarilla, y por tanto, optimismo en el Betis. Cambios en el Depor tras la derrota frente al Sporting. Fede Cartabi y Luciño van a entrar por Laure y Feisal.
En el Betis Joaquín sí que juega, ¿no?
Hombre, por supuesto, Joaquín y 10 más, con toda seguridad.
Eso está claro. ¿Y cómo va a estar el Villamarín para esta noche?
A pesar de la hora, yo creo que van a ir casi todos los socios. Lo normal, 38.000 personas en el Estadio Benito Villamarín.
No está mal, no está mal. Por cierto, otro tema que ha sido noticia esta mañana y que tiene que ver con el Betis y con Manuel Ruiz de Lopera. La Fiscalía de Sevilla pide 5 años de prisión para el expresidente del Betis.
Acusación de la Fiscalía, que aunque el que no siga el proceso le puede sonar muy fuerte, lo cierto es que el informe pericial anterior, en la instrucción que se había realizado en el caso Lopera, hablaban de una posibilidad de cárcel de 13 años... y hablaban también de un desvío de dinero de 25 millones de euros. Se ha quedado en 3.600.000 euros de posible desvío, y realmente la pena, porque ha habido algunos errores, la pena que le piden es de 3 años de cárcel. Si se dan otras circunstancias serían 2, pero en principio de 3 años de cárcel.
Vaya varapalo para Lopera, porque además ayer Manolo, bueno, digamos que Ollero sigue mandando en el Betis desde ayer.
Lo tenía en principio muy complicado este grupo de Ollero, ya que tenían que buscar las acciones una a uno o entre las peñas. En el caso de Lopera y Castaño ya contaban casi con un 25%. Sin embargo, le han dado la vuelta. Evidentemente el beticismo se ha pronunciado en contra de Lopera y Castaño y a favor de estos otros señores, presidente Juan Carlos Ollero, y consiguieron un 27,4%, ya que hay un 31% de las acciones que ahora mismo no se pueden tocar porque hay medidas cautelares sobre ellas. El caso es que por muy poco, pero hubo victoria, continuidad en el Betis, por tanto, que va a ayudar, como te decía, ese magnífico ambiente de euforia y optimismo que va a presidir el partido desde el inicio frente al Deportivo de La Coruña.
Algún día en el futuro se acabarán los líos en el Betis y sabremos definitivamente quién manda y se acabará toda esta historia. Pero eso pasará algún día.
Algún día, es una posibilidad. Si negocian, a lo mejor está más cerca de lo que pensamos.
Bueno, bueno, tenemos pendientes. Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Y antes de llegar a las 3:30, tenemos al compañero Dani Álvarez en la Asamblea de la Liga. Creo que debe estar hablando ahora Javier Tebas, el presidente, o ha terminado hace apenas unos segundos. Dani Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubio, ¿no?
¿Qué se ha dicho en la Asamblea? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues el tema estrella ha sido, por supuesto, esa posible salida del Barcelona y del Español en el caso de que se produjera la hipotética independencia de Cataluña, y sobre ello le hemos preguntado, por supuesto, a Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha dicho que no se imagina una Liga sin el Barcelona y que perderían tanto el Barcelona como la Liga a partes iguales. Y el presidente del Español, también a la salida de esta asamblea, Joan Colet, decía esto.
No, ¿cómo vamos a hablar de eso?
No se ha hablado de nada.
¿Se ve usted, el Español, se ve fuera de la Liga?
No, me veo jugando a la Liga Española igual que el Barcelona.
Seguro que sí.
Nadie se puede permitir ese lujo.
Bueno, pues a la carrera lo ha dicho el presidente del Español. Un abrazo, Dani.
Hasta luego.
Hasta luego. Así llegamos a las 3:30. Esto es Ser Deportivo. Seguimos hasta las 4 aquí, en la SER.